La nueva Metrópolis, la empresa de colectivos que contiene muchas líneas, entre ellas la 51, la 65, la 194, entre otras líneas, que vuelve a tener otro día, un segundo día de lockout. ¿Qué significa? Que no es un paro de trabajadores. Es la empresa que dice, no dejo salir las unidades sin más. Multas de más de 500.000 pesos, que a la razón del subsidio que reciben por unidad y por mes, es un chiste. Más allá de que para vos y para mí sea un dinero importantísimo. Estamos en comunicación con Jimena López, Secretaria de Transporte de la Nación. Jimena, buen día. Luis Bremer la saluda.
Hola, buenos días, Luis.
Buen día. Me preguntaba, ¿qué pasa con una situación así que además no se ve continuamente? ¿Qué reclaman ellos y por qué no levantan esta medida?
En realidad tienen un reclamo a través de una medida cautelar. Ellos judicializaron una supuesta deuda porque hubo un replanteo en el tema de los pagos que tiene que ver con la transparencia, con el reparto que se hacía de los subsidios, y reclaman una determinada cantidad de dinero, que son más o menos 2.400 millones de pesos. No hay una decisión judicial firme y estamos obviamente dando la discusión en donde ellos la llevaron, que es el plano judicial, y unilateralmente frenan la salida de las líneas, porque no es un paro es obrero, esto es otra cosa.
Claro.
Esto no es un reclamo salarial, esto tiene que ver con una cuestión de la patronal que decide no prestar un servicio que es esencial y que obviamente termina afectando a la ciudadanía, generando mucho malestar porque la gente termina siendo rehén de una situación que realmente no tiene criterio, porque ellos alegan que necesitan el pago de esta deuda que consideran tener, por la cual hacen una medida cautelar. Pero el juez todavía no ha fallado y nosotros ofrecimos todos los mecanismos, desde la constitución de una cuenta para depósito, formas de pago, y todavía no hay sentencia firme. Entonces no hay posibilidad de vehiculizar un reclamo de esta manera porque el pago no se hizo, porque todavía no tenemos la definición judicial.
A ver, entendiendo ambas partes, por un lado ellos reclaman una suma y sabemos que la sentencia firme pasa por distintas instancias, por lo tanto seguramente querrán apurar los tiempos. ¿Perdón?
Es una cautelar. En realidad lo que hay que definir es desde esa cautelar, y en realidad esto venimos discutiéndolo hoy, la última nota que tuvimos fue la semana pasada. Quieren
pero perdón, ahí cambia el escenario. Perdón, la justicia le dio la cautelar a favor de la empresa y lo que hizo Nación fue obviamente quejarse, digamos, refutar esta cautelar.
Sí, en realidad lo que la cautelar hace es decir, esto que reclama la empresa puede llegar a ser viable. Nosotros lo que decimos es, bueno, digamos, ¿cómo hacemos? Y mostramos una cuenta para depositar, que la justicia todavía está en proceso de decisión, porque parte se trabaja en un contencioso federal, que también es raro donde se hace el reclamo. Entonces nos parece que lo que Metropol tiene que entender es que si ellos deciden llevar todo al plano judicial, también tienen que esperar la resolución judicial. El tema es que estamos hablando de un servicio básico, esencial, que afecta a derechos de terceros, en este caso las personas. Entonces lo que tenemos que replantear es, ¿Metropol como grupo empresarial tiene que estar prestando este servicio?
Claro. Sí, absolutamente sí.
Entonces, no solamente absolutamente sí, sino que nosotros como Estado tenemos la potestad de licitar las líneas que están de paro, sobre todo las líneas nacionales que tienen permisos provisorios porque hace 30 años que no se trastoca el sistema.
Bien, pero ahí hay un punto que ya lo debatí con otros funcionarios, que es, a ver, no quiero decir cartelización, pero la concentración de líneas, por ejemplo, la empresa DOTA empezó siendo en la década del 60 una línea de colectivos, como eran todas, una línea familiar que tenía una línea. Ahora tenemos 5 empresas que acaparan el 90% de las líneas interurbanas. O sea que 5 personas se reúnen en una mesa, no sé quién será el capital accionario de estas empresas, y dicen, vamos a complicar un poquito el ánimo social, por más que recibamos toneladas de subsidio, y por unidad, no por pasajero, y te complican la vida de la gente.
No, estamos de acuerdo con eso, Liz, estamos de acuerdo con que los subsidios tienen que ser a la demanda, particularmente. O sea, esto quiere decir que el subsidio tiene que darse a través de la tarjeta SUBE y tiene que ser al usuario.
Porque ¿y por qué no cambiaron hasta ahora?
Que estamos llevando adelante. Tiene que ver con los 2 años de pandemia, con que venimos trabajando. En el verano se dio la resolución 18, que es una resolución que plantea el tema de la carga de las buenas prácticas para entender y controlar la cantidad de kilómetros, las horas, la frecuencia, cómo se utilizan las unidades en cualquier otra línea. Estamos dando un debate desde el Ministerio de Transporte en relación a la transparencia del control de los subsidios. Y eso obviamente genera consecuencias. No es la primera vez que tenemos una situación de locao patronal aleatoria, decidida unilateralmente, que obviamente con un poder de fuego muy fuerte, porque las líneas que cortan son líneas neurálgicas que trasladan ciudadanos y ciudadanas a trabajar a Capital Federal, con todo el malestar que eso genera.
Seguro. ¿Quiénes son los dueños de la nueva metrópoli?
Los dueños de la nueva metrópoli, el grupo mayoritario de las acciones, son los hermanos Bykovsky.
Bien, tienen historia, obviamente, dentro del rubro, ¿no?
Sí, en realidad Metropol, al igual que el resto de las empresas, como vos dijiste, fueron comprando o teniendo o formando grupos accionarios con líneas más chiquitas que fueron absorbiendo y manejan obviamente toda una parte de lo que es AMBA y CABA en esto de la distribución de 5 grupos mayoritarios. Que también Bien. Hay que empezar a trabajar la no cartelización de las líneas de micros.
Sí, absolutamente, porque si no, una decisión directamente puede paralizar una ciudad o parte de AMBA. La resolución 18 le voy a pedir específicamente, estamos hablando con Ximena López, Secretaria de Transporte de la Nación, que me la envíe para conocerla y también para difundirle por qué generó tanta irritación, ¿no? Cuando una normativa genera mucha irritación puede ser o porque la consideren injusta o porque les exijan un blanqueo justamente de la circulación de esos subsidios que no quieran hacer.
La resolución 18, aparte, da 180 días para regularizar algunas situaciones. O sea, hay permisos que tienen una foto de hace 30 años. Lo que nosotros quisimos hacer con esta resolución, que aparte es un pedido del sector de los trabajadores también, es decir, esto está pasando, la foto actual es de esta manera, trabajemos sobre estos recorridos, porque también es cierto que, como vos dijiste, los subsidios son millonarios y tenemos que tener mejores mecanismos de control. E insisto, tratar de tender a un sistema que subsidie la demanda y no que vaya directamente a la empresa. Nosotros tenemos subsidios compuestos por lo que es kilómetros, gasoil y pago de salario. Entonces, claro. Me parece que también hay que, la gente tiene que saber que el transporte tiene un subsidio altísimo como grupo empresarial.
¿Cuánto recibe este grupo? Porque el grupo Dota recibe cerca de 7.000 millones de pesos por mes.
En general reciben más o menos cifras similares, ponerle que esté en 4.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, pero son cifras realmente exorbitantes. Yo puedo entender que el sector se vea afectado, que los valores del combustible se hayan modificado.
Sí, los neumáticos, las unidades están más caras
los
también.
Los neumáticos, la amortización, también la paritaria, que cerramos paritarias siempre, por suerte, es un sector que tiene buenas paritarias, pero me parece que todo el tiempo estar pensando, llamando al paro de las líneas desde la patronal, es particularmente para, como vos decís, caldear el humor social, porque nosotros hemos llevado discusiones judicialmente, presentándonos en todas las audiencias, respondiendo, no hay un abandono del Estado en ninguna de sus formas, y siempre han podido venir a conversar, inclusive personalmente.
Bueno, esperemos se resuelva esta situación porque verdaderamente hay una situación de muy finita, ¿no?, que ocurre con una realidad económico-social compleja como la que vivimos. Las personas asalariadas, que en la mayoría de los casos ya tienen no uno, sino dos trabajos, y con dos, muchos difícilmente llegan a fin de mes. Encima, levantarse un lunes a la mañana y encontrarse que esa rutina diaria se va a ver muy complejizada, horada más el ánimo de la gente. Por eso digo que, por un lado, bueno, la exigencia económica está perfecto, si lo consideran justo que lo peleen, porque de eso se trata, son una empresa, no son una ONG, pero por otro lado también entender que una medida sorpresiva tiene otra motivación, ¿no? Complejiza desde otro lugar el clima social.
Complejiza desde otro lugar y, como vos decís, o sea, hay una molestia en la ciudadanía que es entendible y que estamos tratando de resolver en estos términos. Ahora, cuando el Estado actúa en relación a estas empresas y pelea el control del dinero que manda, también suceden estas consecuencias de que, como tienen poder de fuego, porque está bien, no son una ONG, son una empresa, pero justamente una empresa de micros que presta un servicio que es esencial.
Claro. Entonces, sí, no es una combi privada que no recibe ningún subsidio, es un colectivo.
Sí, y de la misma manera que les otorgan cautelares para cobrar cifras millonarias, podrían obligarlos a prestar el servicio.
Claro. ¿Sí? ¿Y eso se cumple en cuanto a la frecuencia? ¿Se cumplen?
y a veces sacan frecuencias sin avisar o avisan a último momento. El tema es que no se puede disponer libremente si yo quito frecuencias del sector. No es una disposición libremente, porque vuelvo al punto de que no estamos ante un servicio cualquiera, un servicio secundario. Entonces, también las empresas asumen un compromiso, y cuando dicen, no, porque a mí la deuda me impide el manejo de la diaria en mi empresa, eso que dicen o que salen a declarar particularmente este grupo no está asentado en ninguna de las acciones judiciales, ni demostrado en ninguna de las acciones judiciales que iniciaron.
Bien, el reclamo solamente monetario, no lo argumentan así. Estamos hablando con la Secretaria de Transporte de la Nación. Última pregunta, ¿qué pasa si mañana o pasado continúa esta postura por parte de la empresa? Porque si no, uno tiene ahí una encerrona, una pulseada, ¿no? Desde la legalidad, claramente, ustedes hacen el paso a paso, pero también ellos se manejan desde un lugar unilateral. Digo, están dejando también a un Estado en un cierto rasgo de impotencia. ¿Qué es lo siguiente que se puede hacer?
Nosotros estamos obviamente tratando de resolver esta situación, viendo cómo podemos avanzar más rápido judicialmente, porque también es cierto que, Luis, si nosotros depositáramos ese dinero, estamos por fuera de cualquier marco.
No, y además se los podría acusar a ustedes por exactamente lo mismo que se infiere podrían hacer algunas empresas, por el uso discrecional del dinero sin la decisión judicial para erogar 2.400 millones más.
No, pero aparte es mucho más grave que el uso discrecional del dinero, es malversación de fondos, porque yo tengo que firmar un giro de un dinero que no tiene ningún asidero, que no está avalado por ningún título judicial como una sentencia. Entonces, a ver, la situación es compleja y yo vuelvo al punto, es compleja porque trastoca derechos de terceros, derechos de la ciudadanía, y si ellos insisten en un reclamo que toca el fondo que se utiliza para todas las empresas, también trastocan derechos de otros grupos empresarios.
Claro.
Sí, pero particularmente acá nosotros lo que nos preocupa es que se vea afectado la ciudadanía, porque es tomada como rehén de un tema que no eligió, porque la gente no elige viajar en el 194,
no es una elección, es opción. Uno vive donde vive y viaja con las pocas líneas que se acercan al lugar donde uno vive.
Entonces, me parece que lo que estamos tratando de hacer es que se restablezcan los servicios de la mejor manera, porque nosotros no queremos escalar el conflicto, porque ya tenemos un conflicto abierto en una sede judicial. Pero sí, estamos muy en desacuerdo en que unilateralmente un grupo mayoritario, define hacer un paro, en realidad un locao patronal, para pensar la relación inclusive con la ciudadanía, que obviamente cree que nosotros
no pagamos. Sí, pero la ciudadanía no se enoja con la nueva metrópoli y con los hermanos Dikovsky, se enoja con el gobierno y la Secretaría de Transporte. Es terrible esto, pensarlo así, pero tal vez habría que comentar más públicamente, y agradezco esta comunicación telefónica, lo que es un lockout, ¿no? Es una empresa que decide unilateralmente sacarte el servicio cuando, lo digo poéticamente, nosotros, la Sonsa Ciudadanía, sostenemos con montañas de dinero una actividad que no, hasta ahora, no estaba siendo tan controlada como debiera ser.
Y esto que vos decís, es una empresa, como bien dijiste, porque entendemos que no son ONG, que tienen altísimo grado de dependencia de los subsidios del Estado, ¿sí? Entonces, cuando actúan en relación a lo que hacen, y si salimos con los números a la calle, la gente no sé si no termina enojada con las empresas. El tema es que hay una realidad. Yo no pretendo que la gente defina con quién tiene que estar enojada. Es lógico que se enoje con el Estado. A mí lo que me preocupa es que yo quiero que hoy alguien que vive en la zona por donde pasa el 194 pueda llegar a laburar.
Seguro. Entonces, que vienen de Escobar encima, es un trayecto largo.
Es un trayecto largo. Son muchas horas a veces en la autopista o en las calles donde tienen que andar. O sea, de verdad se caldea todo el humor social.
Seguro. Jimena López, gracias por la cortesía, por este tiempo. Me parece que es muy clara explicando y espero que se replique este mismo mensaje y que haya una postura de conciliación por parte de la empresa, y que auditar no implica ser punitorio ni perseguir, salvo, esto lo digo yo, alguna empresa no tenga los papeles en regla.
Tal cual, y es función del Estado también controlar, y no tenemos que tenerle miedo. El Estado está para controlar, y los funcionarios y funcionarias tenemos que velar por los fondos que se arman con todos los aportes de la ciudadanía.
Jimena López, muchas gracias.
Gracias a vos, hasta luego.
La Secretaría de Transporte de la Nación en diálogo con nosotros en Déjame que te cuente, un conflicto que para los que nos están escuchando de otras provincias de nuestra hermosa Argentina, bueno, obviamente complica el AMBA, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, con líneas que van desde Escobar o La Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. Dos temas y seguimos.